Burgos.
Un saludo afectuoso Rodrigo para
Burgos.
Vos.
Rodrigo Burgos.
Bracho.
Rodrigo Bracho. ¿Por qué dije Burgos?
No tengo idea.
Por favor, el Burgos acá no.
Sí, acá no, por favor.
Acá no. Y Andrea Benítez.
Hola. Un saludo.
¿Qué tal, buen día?
Y para toda la audiencia.
Te cambié sin asco el número de la
apellido. Te perdono por esta vez.
Tengo un dispatcher, no sé, al final no sé más con quién estoy hablando.
Carlos María, Rodrigo Bracho te saluda. Buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, bien, bien. Bueno, estamos en la previa a procesos electorales que se vienen. Ya el tiempo está volando y dentro de muy poco ya vamos a estar ahí con las elecciones. Pero ahora también queríamos comentar contigo al respecto sobre esto que va a tener lugar en diputados hoy, esta ley que castiga por no votar, buscando finalmente que un texto que existía se pueda o no implementar en la práctica. Y queremos saber desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral qué opinión les merece todo esto que se está tratando, se está discutiendo y que está en la mesa ahora, los temas expuestos en la mesa hoy por hoy.
Desde la justicia electoral, nosotros siempre entendimos que el código electoral tenía un problema, que no podía ser aplicado porque no establecía el órgano perceptor de la multa. Y como esto es derecho administrativo, lo que no está permitido a una institución está prohibido. Entonces, no había forma de cobrar la multa establecida por la ley 834/96 que establece el Código Electoral paraguayo, en concordancia con la Constitución Nacional, que declara al voto como un deber del elector. Entonces, nosotros siempre dijimos que debería establecerse el órgano perceptor y que la justicia electoral era el órgano correspondiente para el cobro de las multas. Ahora, hay que entender que esto no es un gran beneficio económico, porque de hecho el Paraguay es uno de los países con mayor participación electoral de entre los que no tienen penalidad por no votar. Y si hay una multa, sí que mucha gente va a ir a votar, y no creo que sea muy grande la cantidad de personas que no voten, y menos todavía van a ser quienes paguen realmente la multa. Obligar al pago de la multa es una tarea difícil en este caso, porque los que no votan son generalmente gente alejada de las ciudades, de muy difícil percepción, y sobre todo muy costoso a lo mejor percibir esas multas. Por lo tanto, la justicia electoral de hecho no puede oponerse a que se busque la percepción de la multa, porque, como te decía, es constitucional y legal. Y bueno, en ese sentido no hemos puesto ninguna traba a la aprobación de esta ley, aunque personalmente cada uno de nosotros tiene su opinión. Y la mía personal es que el voto no debería ser obligatorio, ¿verdad? O sea, a mí me gusta el voto voluntario, aquel ciudadano que por sí mismo, por voluntad propia, cuando tenga a alguien a quien apoyar, vaya a hacerlo. Y bueno, y cuando no sepa por quién votar, entonces que no acuda, ¿verdad?, a la votación.
Sencillamente, si no tiene ganas de votar, o sea, que también, claro. o que de repente esté enojado con el sistema y con los políticos porque no cumplen, también puede ser una expresión, digamos, el no ir a votar. Ahora, claro. Yo entiendo, me decís que es legal y constitucionalmente está habilitado, digo, sí. Pero de cualquier manera, en aquello de lo que es inherente a la libertad, esto no exigiría, digamos, un debate un poco más profundo y no tanto entrar por el punto de vista de términos
económicos,
metálicos, claro.
Bueno, hay otras formas de no castigar, sino de incentivar la participación, ¿verdad? Otorgando algunos beneficios para quienes voten. Esa es una posibilidad también que puede buscar el Estado. Aunque soy sincero, no conozco ningún país que aplique eso y nunca estuve ahí, por lo menos. Uh-huh. y tampoco sé qué grado de efectividad tiene. Ahora, donde sí tiene efectividad la multa, el castigo es en los países donde, como Uruguay, Perú, donde hay penalidades y la gente por ese temor a la penalidad no acude a votar. Pero a mí no me gusta porque terminan decidiendo lo indeciso, de la gente que ni siquiera quiere votar ni sabe quién va a votar, se va a elegir.
Exacto.
Sí. O sea, es una situación...
Pasar otro extremo eso.
Claro, por eso te digo. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Perú, que hay una multa muy fuerte para aquellos miembros de mesa que no se presentan, porque allá se elige por sorteo. Te toca y tenés que ir a la... Pero mucha gente prefiere pagar la multa antes de ir a sentarse a la mesa. Doctor, ¿y qué ocurre?
Sí. No, adelante.
Sí, ¿y qué ocurre con eso? Que como mucha gente no va, entonces el primer ciudadano que entra al local tiene la obligación de sentarse a la mesa, llega a las 9 de la mañana y nadie entra a los locales para no sentarse. O sea que es un problema más que una solución, es un problema. O sea, esto de cobrar así multa tiene muchas aristas. Nosotros inclusive llegamos a calcular que puede ser más caro llegar a cobrar las multas que lo que se va a recibir de las multas. Claro. Porque imagínate cobrarle a un tipo que está en el fondo de Uyahú y a otro que está allá en las campiñas de Uyahú. O sea, ¿cómo se cobra las multas, verdad? O sea, no es fácil ese tema.
Doctor Carlos, si hablamos de números y cantidades de personas que no van a votar y que no fueron, haciendo la comparación con las elecciones anteriores, ¿estamos hablando de un alto porcentaje?
En las últimas elecciones nacionales participó prácticamente el 70% de los electores.
Elevado.
Elevadísimo para un país que no hace no tiene ningún castigo. En los países donde el voto es súper obligatorio porque hay sanciones graves para el que no vote, como el caso de Uruguay, el caso de Perú, que de hecho le inhabilitan la cédula luego de la persona. En Perú te ponen al votar, en vez de darte un certificado de votación como hacemos acá, en la parte de atrás de la cédula te ponen un sticker, así como el que te ponen en el registro ahora en la municipalidad. Sí. Te pegan un sticker. Bueno, si el lunes, si vos no tenés pegado el sticker, tu cédula está invalidada. No podés cobrar, no podés sacar, o sea, no podés hacer nada. Si la cédula está inválida. Y cuando vos pagues la multa en el banco, te ponen el sticker, ¿verdad? O sea, eso es una obligatoriedad fuerte. Pero así todo se logra una participación de 82-83% nada más.
De cualquier manera, históricamente, y no hablo solamente de Paraguay, no existe un porcentaje muy elevado que supere los 80% de participación, Carlos María.
No. Es muy difícil superar eso, porque hay mucha gente que no vota, pero que está exceptuada. En el Paraguay 70% no vota, pero yo te puedo asegurar que las exceptuaciones que establece la ley superan prácticamente el 10 o 12%, personas que están a más de 50 kilómetros del lugar donde deben votar, personas que están enfermas, personas que tienen trabajo que no pueden dejar. O sea, hay muchas exceptuaciones que la gente puede justificar tranquilamente. Entonces los que cumplen, los policías, los militares, los funcionarios electorales, o sea, hay mucha gente que está exceptuada. Entonces, a eso tampoco se le va a cobrar la multa, ¿verdad? Entonces, es muy relativo en términos de dinero lo que se vaya a percibir en este tema.
Doctor, ¿y en tu opinión, qué podemos hacer para que ese número de votantes aumente sin la necesidad de tener que estar infringiendo temor de que te va a pasar esto, no vas a poder sacar tu pasaporte, mira que no vas a poder pagar tal cosa?
Bueno, eso se logra de dos formas, ¿verdad? Uno es que nuestros políticos le entusiasmen a la gente, cosa que no estamos logrando últimamente. Y lo otro, que es la concienciación sobre todo a la gente joven. Vos sabés que los jóvenes son los que no votan. Te doy un dato. Sí. En las últimas elecciones, el 71.5% de los que se inscribieron en forma automática, de los que se inscribieron en forma presencial, por propia voluntad fueron a inscribirse en el registro cívico permanente, votaron el 71.5%. Y aquellos que se inscribieron automáticamente, que son los menores de 25 años, ¿verdad?, que ya se inscribieron en forma automática, 23.5% nomás participaron. Ni siquiera uno de cada cuatro jóvenes participó.
Sí. Un menor que, bueno, está por cumplir 18 años y ya puede ejercer el voto ciudadano. ¿De alguna forma cómo puede encontrar dónde está apadronado, dónde tiene que acercarse de por ahí? Bueno, no sé si un tutorial también, doctor, para saber cómo votar.
Bueno, el tema es así. Cuando se implantó el registro obligatorio, o sea, y automático en el padrón nacional, que al cumplir 18 años uno ingresa automáticamente al padrón, y no solamente los que ya cumplieron, sino los que van a cumplir hasta el 9 de octubre.
Sí.
Una persona que va a cumplir 18 años el 9 de octubre ya está en el padrón, porque eso dice la ley, hasta el día antes de las elecciones. Bueno, estas personas están inscritas, pero ¿cuál es el déficit de este sistema? Que le inscribimos con el último dato de domicilio que declaró en identificaciones.
Sí.
O sea que ese dato puede tener 10 años y más también, porque se puede también con cédula vencida poder votar. O sea que donde vivía hace 12 años nosotros le registramos. Él ya se pudo haber mudado 7 veces. Entonces, mucha gente ni siquiera sabe dónde va a votar. Para eso, la justicia electoral tiene un sistema donde puede consultar el padrón y encontrar su nombre a través de su cédula de identidad, y ahí le va a indicar dónde está inscrito. Y si lo hacía con tiempo, él podía modificar su lugar de votación a su domicilio real en este momento, ¿verdad?
Eso se puede hacer a través de la web. Ahora mismo estoy porque, Si bien yo me mudé muchas veces, estoy apadronada totalmente en otro lugar por una cuestión así mismo, como decías, la primera dirección que di a identificaciones. ¿Uno puede modificar eso a través de la web?
No, modificar a través de la web no se puede. Uno puede enterarse a través de la web, pero debe acudir a registrar su domicilio en un registro. En un registro electoral. Lo de la web es todavía complicado porque ustedes ni se imaginan la mala intención que hay en este tema.
Seguro.
Los políticos trasladan personas que ni siquiera saben que están trasladadas, hasta falsificando firmas.
Sí.
Imagínate, en la web te van a modificar direcciones o domicilios de muchísimas personas, ¿verdad? O sea, es un hecho que tiene que ser personal porque hace al derecho del ciudadano, ¿verdad? O sea, por eso que no es tan fácil implementar a través de la web.
Carlos Mejía, yo entiendo que acá juegan situaciones legales, constitucionales y otras más intangibles que no se pueden medir, que son la moral y la ética. ¿Qué participación tiene cada uno de estos elementos a la hora de decidir qué es lo que se puede hacer en cuanto a la obligación de votar? La Constitución habla de la obligación ciudadana de votar, pero esa obligación tiene que generar también sanciones. Al no existir las sanciones, se acude, digamos, a una cuestión moral y ética. Pero ¿cómo se hace, digamos, para poder hacer entender eso desde el punto de vista de la justicia electoral, Carlos María?
Bueno, nosotros desde la justicia electoral desde hace años venimos implementando un programa que se llama la justicia electoral en mi colegio, donde vamos a los colegios de toda la República a dar unas clases, unas explicaciones, unas capacitaciones, arengas, como quiera llamarle, sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos, no solamente electorales, en los procesos políticos, ¿verdad? Porque el ciudadano tiene la obligación de votar, pero en mi opinión también tiene el deber de ser contralor de lo que hacen sus autoridades, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos tratando de incentivar la participación. En este mismo momento nosotros hemos firmado con el Ministerio de Educación y Ciencias un acuerdo por el cual los jóvenes de las carreras técnicas de tercer ciclo, del tercer curso de la media, van a hacer su pasantía laboral en la justicia electoral y están ya colaborando con nosotros en cuanto a lo que sea divulgación del uso de la máquina de votación, en la enseñanza que reciben sobre todos los aspectos políticos electorales que le pueda interesar a los jóvenes. Van a estar ese día como técnicos de soporte, como asistentes de TREP en los locales de votación. O sea, estamos intentando penetrar en una cosa muy importante que son los jóvenes, convencerles de la necesidad de que participen políticamente, que es nuestra misión, porque ya a los mayores de 40 y 50 años ya tienen cada uno su opinión y es muy difícil ya cambiar.
Carlos María, gracias por el tiempo.
Cuando gusten, hasta luego.
Gracias, doctor. Y en línea con nosotros, para hablar del mismo tema,